Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, bienvenidos sean a este recuento informativo. Qué bueno que nos acompañen. Desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de este, su servidor, Paul Sfeir. Hoy tenemos información bastante para compartir con ustedes, por supuesto también los deportes, nuestro segmento Voces de Cuba, Mirada al Mundo, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro, y pues toda la información, el desarrollo de ella, tanto dentro de Cuba como fuera de las fronteras. Así es que acomódese bien, súbele el volumen a su radio y quédese con nosotros, porque de esta manera está comenzando Recuento Informativo. Y estos son nuestros titulares. Censura, baja conectividad y precios imposibles anulan libertad de Internet en Cuba. COSAC, voto de Cuba en la ONU sobre embargo es distracción para encubrir abusos. Niegan asilo en Estados Unidos a rapero cubano, pero le suspenden orden de deportación. Estados Unidos dice que visita de reyes de España a Cuba puede servir de propaganda al régimen. Tras denuncia de su madre, preso político recibe atención médica en prisión. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero reporta que fue puesto en libertad condicional un prisionero político que denuncia las malas condiciones carcelarias que sufrió. Mirada al Mundo, Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció ayuda a México para combatir los cárteles de la droga tras el asesinato de 9 estadounidenses por narcotraficantes mexicanos. AFP. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió a otros países que desconocen al régimen de Nicolás Maduro que expulsen a sus representantes diplomáticos. AFP. Miles de estudiantes y jóvenes bolivianos, incluso de izquierda, han salido a las calles a protestar contra la polémica reelección de Evo Morales. F. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, entrega nuevo paquete de reformas para estimular la economía. En los deportes, en el fútbol, el Barcelona vuelve a jugar mal y empata a 0 goles con el Slavia de Praga en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. Y en las grandes ligas, el cubano-americano Julio Daniel Martínez decide permanecer con los Medias Rojas de Boston. Estas y otras informaciones a continuación en nuestro recuento informativo. Y vamos al desarrollo de las informaciones. Cuba tiene una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental y aunque el gobierno en los últimos años ha mejorado significativamente la infraestructura técnica, el acceso a Internet sigue siendo un lujo para la mayoría. Las conexiones son deficientes y las autoridades supervisan el uso y censuran el contenido, señala el informe de Freedom House sobre libertad en la red 2019. La isla ocupa el escalón 22 de un máximo de 100 y es declarada no libre. Cuba y Venezuela son los únicos países donde no hay libertad de Internet en las Américas, según el informe. La estructura principal de Internet en Cuba está completamente controlada por el Estado y las autoridades tienen la capacidad y el mandato legal de restringir la conectividad a voluntad. La disidencia política se castiga con una amplia gama de leyes y, como resultado, la autocensura es generalizada entre los periodistas en línea y los usuarios comunes de Internet, subraya la Organización Defensora de los Derechos Civiles. El informe destaca que, pese a la situación hostil que enfrentan, el enjuiciamiento penal a sus periodistas y el bloqueo de que son objeto por parte del gobierno los sitios de medios digitales independientes continúan creciendo e innovando en la isla. Según Freedom House, los cubanos continúan eludiendo la censura del gobierno a través de innovaciones de base como el paquete semanal y sus productos derivados, en los que se utilizan unidades de flash USB y discos de datos para distribuir medios. Sin embargo, el gobierno cubano restringe a voluntad el acceso a Internet y tiene la capacidad y el mandato legal para hacerlo, indica el informe. En cuanto a las tasas de penetración y la velocidad de conexión, continúan rezagadas con respecto a los promedios regionales, amén de medidas tomadas por el gobierno en los últimos 5 años para mejorar la infraestructura y aumentar el acceso. Y en vísperas de la votación que Naciones Unidas dedica cada año a un proyecto de resolución presentado por el régimen cubano para condenar el embargo económico de Estados Unidos, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, publicó el martes en Twitter una serie de mensajes que intentan desenmascarar la operación como una maniobra de encubrimiento público. El voto de Cuba en la ONU sobre el embargo es una distracción diseñada para encubrir abusos del régimen de Castro en Cuba y Venezuela, escribe Kozak. Si el régimen quiere legitimidad internacional, debe poner fin a sus abusos de los derechos humanos y la comunidad internacional debe insistir en ello. Castro culpa a otros en lugar de corregir sus propios fracasos económicos, escribe en Twitter el subsecretario de Estado de Estados Unidos. El resultado, los cubanos sufren escasez de alimentos, salarios inadecuados y apagones. Castro y Díaz-Canel deben parar de culpar y empezar a reformar. La ya habitual campaña que emprenden en Nueva York los diplomáticos cubanos para lograr que la Organización de las Naciones Unidas condene el embargo se tiñe esta vez del silencio del régimen de La Habana ante insistentes denuncias de defensores de derechos humanos por la arbitraria detención del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, y otros 3 miembros de ese grupo. La propaganda del régimen cubano en la ONU distrae de problemas reales que enfrenta el pueblo cubano, como continuos abusos de derechos humanos, incompetencia económica y encarcelamiento de activistas políticos, dice otro de los mensajes publicados por Kozak. Castro y Díaz-Canel bloquean cambios positivos para Cuba. Y tras una denuncia realizada por su madre, un activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, recibió asistencia médica en prisión. Cristian Pérez Carmenate, recluido en la prisión Plan Confianza en Las Tunas, recibió atención médica este domingo y le fue devuelta la silla de ruedas que las autoridades penitenciarias le habían retirado, dijo a Radio y Televisión Martí su madre, Yolanda Carmenate, que lo visitó ese día. A mi hijo le devolvieron la silla, le habían curado la herida y le habían cambiado el vendaje, aseguró Carmenate. El peso político continúa con la parálisis que le afecta el andar y el permanecer de pie, agregó. Vamos a hacer una pausa, mis amigos, y regresamos con los deportes y más noticias en este recuento informativo. Ya venimos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingo, de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer hubo jornada de grupos en la Liga de Campeones de Europa. El Barcelona, jugando en el Camp Nou, no pasó del 0-0 ante un Slavia de Praga muy audaz y firme. Fue un partido horrible de principio a fin del Barça, con un marcador que oculta las miserias de un equipo al que ni la genialidad de Leo Messi pudo salvar. Messi, ante la mediocridad de su colectivo, tomó el protagonismo. Hizo una extraordinaria jugada que terminó con un fenomenal disparo que se estrelló en la escuadra y más tarde estuvo a punto de marcar con otro par de remates que los detuvo el portero del conjunto checo. El Barça tiene problemas considerables más allá de la ausencia de fútbol, porque adolece en estos momentos de alma. Sin fútbol, la falta de tensión es mortal en este equipo, que en cuanto choca con un rival animoso, atrevido y fuerte, como el Slavia de ayer, se convierte en un equipo del montón. En otros partidos de ayer, Liverpool siguió ganando, esta vez 2-1 ante el Genk. También ganaron el Lyon 3-1 al Benfica, el Valencia 4-1 al Lille, el Dortmund 3-2 al Inter, el Leicester 2-0 al Zenit. En tanto, el Chelsea y el Ajax empataron a 4 goles y Nápoles y Salzburgo quedaron igualados a 1. Y nos vamos al béisbol. Julio Daniel Martínez no cancelará su contrato con los Medias Rojas de Boston. El toletero cubano-americano puede ganar 62.5 millones de dólares en los próximos 3 años. Si bien jugó 38 juegos en los jardines la pasada temporada, Martínez es principalmente un bateador designado y uno de los mejores. En las últimas 3 temporadas lidera la Liga Americana en jonrones con 124 y es segundo en impulsadas con 339 y tiene un excelente promedio de bateo de 313. Sus numeritos cayeron en 2019 mientras luchaba contra problemas musculares en la espalda, pero en sus 2 años en Boston ha bateado 79 jonrones y remolcado 235 carreras para ser seleccionado al Juego de Estrellas en esos 2 años. Los Medias Rojas, que tuvieron la nómina más alta en el béisbol la temporada pasada, están buscando quedar por debajo del umbral de los impuestos de lujo. Hay que ver entonces cómo la permanencia del cubano-americano afectará la capacidad del conjunto para retener también a Mookie Betts, quien se convertirá en agente libre después de la próxima temporada. Betts ganó 27,7 millones de dólares la temporada pasada y es probable que obtenga más dinero en arbitraje para la venidera campaña. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y los deportes nunca dejan de generar noticias. Qué interesante, qué importante también tenerlos siempre en cada recuento informativo. Pero ahora vamos a pasar a otras noticias que tenemos para compartir con ustedes y que estaban en titulares. La visita de los reyes de España a Cuba el próximo 11 de noviembre en tiempos represivos puede ser usada por el gobierno de la isla como propaganda política y para aparentar la legitimidad que no tienen, dijo en entrevista con el diario español ABC el subsecretario adjunto de Estado para América Latina, John Piechowski. Piechowski señaló que el gobierno estadounidense en reiteradas ocasiones ha repetido que en este tipo de visitas, sobre todo cuando parten de una nación democrática, se realicen encuentros con la oposición cubana sometida a amenaza constante y represión por parte del Estado, es importante. Sobre las sanciones de la administración Trump contra el régimen de La Habana y la suspensión del título tercero de la ley Helms-Burton, el funcionario aseguró al diario español que el objetivo principal de estas medidas es que la dictadura castrista se comprometa a restablecer los derechos humanos en la isla. Al referirse de la próxima votación en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la resolución que pide el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba, Piechowski dijo que considera que es una pérdida de tiempo para la comunidad internacional, ya que la situación de la isla desde hace muchos años es producto de las decisiones del propio régimen y no de otros países. El funcionario estadounidense dijo a ABC que estas medidas, como la suspensión de los vuelos comerciales a Cuba con excepción de La Habana, están dirigidas a diezmar las fuentes financieras que tiene el régimen para enriquecerse y luego reprimir al pueblo cubano. Y un juez de inmigración de San Diego, California, le negó el lunes asilo político al rapero cubano Henry Lazo Martínez, pero a la vez emitió una orden de protección para que no sea deportado. La abogada Cristina Morales presentó pruebas suficientes de que Lazo Martínez es un perseguido político en Cuba, y aunque el juez dijo que eran irrefutables, no pudo otorgarle el asilo después que el presidente Trump ordenara que primero debe solicitarlo en otro país, informó en su cuenta de Facebook el reportero de Univisión Mario Vallejo. El bufete de abogados que representa al rapero opositor cubano revela que tanto ellos como el gobierno se han reservado el derecho de apelar el fallo del juez de inmigración. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato en este recuento informativo. No se vayan.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
A continuación, nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos. Habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. El prisionero político activista de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Ricardo Hernández Ruiz, fue puesto en libertad condicional supervisada en la segunda quincena del mes de octubre del año en curso. Al momento de Hernández Ruiz recibir la condicional, se encontraba recluido en la prisión La Empresita, ubicada en esta ciudad de Camagüey. El preso político fue condenado a 3 años de privación de libertad en el año 2017, tras haber sido víctima de un juicio sumario, proceso que estuvo lleno de irregularidades y de acusaciones prefabricadas. Sin embargo, la única razón por la que Ricardo Hernández Ruiz fue enviado a las mazmorras de la dictadura comunista es por defender sus ideas, por tratar de cambiar el escenario político y económico actual. Es estremecedora la espantosa tragedia personal que Ricardo Hernández Ruiz nos narra, fundamentalmente para entender la tragedia colectiva vivida por él en los centros penitenciarios. Cuando converso con algún prisionero político que ha sido liberado, me comentan sobre las miles de personas que se encuentran viviendo en la miseria y la desesperación, consecuencia de un ineficiente sistema carcelario donde los derechos humanos son diariamente violados. Es un resumen de todo lo narrado por su propio protagonista, que es por sí mismo la síntesis individual de todas las víctimas de aquella enorme tragedia colectiva.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos qué está pasando fuera de nuestras fronteras. Vamos a darle una mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La muerte de 2 mujeres y 6 niños estadounidenses a mano de carteles de la droga mexicanos llevó al presidente Donald Trump a enviar un mensaje a México. Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, declare la guerra a los cárteles de la droga y los elimine de la faz de la tierra, decía el mandatario en un tuit en el que instaba a su homólogo mexicano a llamarlo por teléfono para solicitar la ayuda del vecino del norte. En otro mensaje, Trump sugería que está dispuesto a enviar al ejército para hacerlo de una manera rápida y efectiva.
Pese a su disposición de conversar con el presidente Donald Trump, el mandatario mexicano dejó algo en claro.
Pero no pensamos que acribillando, masacrando con el uso de la fuerza a sangre y fuego se resuelva el problema.
Desde el Departamento de Estado, el responsable de la región, Michael Kozak, dijo que seguirían velando por la seguridad en la zona fronteriza y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, quienes parece que quedaron atrapados en su vehículo en un tiroteo entre carteles o fueron confundidos por un cartel rival en el norte de México. En el Congreso, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Elliot Engel, instó a redoblar los esfuerzos de Estados Unidos y México para combatir la violencia del narcotráfico y el tráfico de armas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El gobierno de El Salvador llamó el martes a otros países a replicar las acciones que ha tomado ante el mandato del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.
Y hacemos un llamado e invitamos a los demás gobiernos democráticos que también han desconocido al régimen de Nicolás Maduro a que expulsen a las sedes diplomáticas de un régimen que ustedes mismos desconocen. Es un poco incoherente, yo la acepto, yo la tuve.
Bukele, que asumió el poder en junio, decidió expulsar de suelo salvadoreño a los representantes diplomáticos de Maduro el sábado. Una decisión que, dijo, tuvo que haber tomado mucho antes.
Y al final, entonces, uno dice, bueno, ¿dónde está la coherencia? Entonces, sí, acepto que durante estos meses no ha habido coherencia, porque por un lado yo siempre he dicho vehementemente, fuerte, de que desconocemos el régimen, pero ahí teníamos la embajada. Entonces, lo que hicimos el sábado fue un acto de coherencia.
El mandatario reiteró su reconocimiento al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente encargado y explicó que han conversado para designar representantes diplomáticos ante El Salvador en el corto plazo.
Estudiantes y jóvenes bolivianos protestan contra la polémica reelección de Evo Morales, el único presidente que han conocido.
Es triste e indignante para muchos de los jóvenes que estamos acá. Puede verlo, somos una generación que hasta el día de hoy solo ha visto a un presidente. Es el presidente Evo Morales Ayma. Ya lleva muchos años en la presidencia.
Puentes y rutas han estado bloqueadas en la zona sur de La Paz, donde vive la clase media alta y alta. Pero los universitarios también han llevado la protesta al centro de la ciudad, a pocas calles de la sede del gobierno de Morales. El mandatario afirma que los estudiantes protestan para obtener buenas calificaciones en sus cursos, pero los universitarios lo niegan de plano.
¿Qué parte no entendiste?
Nosotros tenemos el derecho de hablar, tenemos el derecho de bloquear, tenemos el derecho de dar a conocer cuando no nos parece justo algo que está sucediendo en nuestro país.
La demanda de estos jóvenes es que renuncie el presidente.
Porque Evo Morales nunca apoya a los jóvenes. Se ha olvidado de la juventud, de los jóvenes que queremos superarnos. No hay empleo hoy en día en Bolivia. Hay un total olvido hacia nuestro sector.
Para los universitarios, Morales es responsable de un fraude en las elecciones de octubre y de que la justicia le permitiera ser candidato a un cuarto mandato, a pesar del resultado del referendo de 2016, cuando los bolivianos rechazaron la reelección indefinida.
Luego de la aprobación de la polémica reforma de pensiones y jubilaciones con las que Jair Bolsonaro busca sanear el déficit de las cuentas públicas, el presidente brasileño ha entregado un nuevo paquete de reformas, entre las que figura el Pacto Federal, con el que se pretende descentralizar los recursos de los estados y municipios del país para que tengan más autonomía en su gestión.
Ellos allá en los estados y en los municipios decidirán mejor que nosotros lo que es mejor para sus regiones, porque ellos viven el problema del día a día allá, en su base.
De acuerdo con el ministro de Economía, Paulo Guedes, el gobierno espera que con ese proyecto los recursos para esas regiones aumenten en 500 mil millones de reales, correspondientes a unos 125 mil millones de dólares durante los próximos 15 años.
De hecho, aseguraremos finanzas sólidas para la República de Brasil. Al mismo tiempo, estamos descentralizando los recursos a los estados y municipios para fortalecer la Federación Brasileña.
El paquete presentado por Bolsonaro también incluye tres enmiendas a la Constitución con las cuales el gobierno pretende aumentar el control fiscal para frenar la generación de nuevos gastos obligatorios y la prohibición del endeudamiento público para pagar gastos corrientes como salarios y servicios.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
En la historia de la humanidad, en esos periodos de tiempo en que las sombras parece que lo envuelven todo, y lo mismo una persona que un pueblo han estado atravesando una oscura etapa de opresión o de injusticia, ha habido momentos estelares en los que la reacción de un hombre o de una mujer frente a sus verdugos, o la actitud de un pueblo ante su tragedia, han sido como chisporrotazos de luz, tan valientes y tan oportunos, que han servido para iluminar, para romper las tinieblas y hacer resplandecer la esperanza cuando todo, aparentemente, estaba de parte de los malos. Así fue cuando el cacique Atuey, atado en la hoguera donde le quemaban vivo, rehusó lleno de dignidad ir al cielo si allí estaban los mismos que lo inmolaban. Fue así cuando a Ignacio Agramonte, en franca desventaja frente a las tropas españolas, le preguntaron sarcásticamente con qué contaba él para ganar la batalla y él contestó con tremenda convicción, con la vergüenza. Fue en ese mismo orden de cosas, aquel día en Baraguá, en que Antonio Maceo le espetó su famoso "no nos entendemos" al general Martínez Campos. Fue igualmente así, doloroso pero inspirador, cuando en diferentes épocas Pedro Luis Boitel, Orlando Zapata Tamayo y otros cubanos corajudos prefirieron morir en sus respectivas huelgas de hambre antes que ceder frente a los esbirros del castrato. En escenarios diferentes, esa misma sensación de reivindicación, de inconmovible dignidad, nos envolvió a todos cuando contemplamos a aquel chinito plantado él solo frente a un tanque de guerra en la plaza Tiananmen. Cuando Ronald Reagan, rompiendo los cánones de la diplomacia, gritó a Mijaíl Gorbachev frente a la muralla berlinesa: "Derrumbe usted este muro". O cuando el arzobispo de Santiago de Cuba, Pedro Meurís, le contó al Papa Juan Pablo II la verdad de Cuba delante de todo un pueblo y delante de la plana mayor de la tiranía. Cuando el hoy rey emérito de España, Juan Carlos, dejó pasmado a Hugo Chávez con su "¿por qué no te callas?". O cuando de forma más pedestre, pero no menos sincera y valiente, cuando Gorky Águila y su grupo aconsejaron a Fidel Castro aquello de "no coma más, comandante". Pues bien, esa misma sensación de orgullo y reivindicación la he sentido ahora, al leer cómo, a raíz de insultos recibidos de parte del dictador Pelele de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, públicamente le dijo a este: "Más respeto, señor Nicolás Maduro. Usted habla de un presidente electo democráticamente, a diferencia suya". La carcajada que su actitud me arrancó vale por todos los encabronamientos que Maduro me ha proporcionado. Bien dicho, señor Bukele. Felicidades.
Y de esta manera ponemos punto final a este recuento informativo del día de hoy. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción y este servidor en la voz informativa, Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar mañana, aquí mismo, en Radio República, a esta misma hora. Que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.